De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. España mira a su selección esta tarde con el convencimiento de que puede ganar Alemania. La actividad profesional se va a paralizar literalmente a las 6 de la tarde porque se va a vivir este partido como una final anticipada. 10.000 españoles se han trasladado hasta el Stuttgart Arena para apoyar a la selección. Madrid, que se iba literalmente a echar a la calle, ha tenido que renunciar a ver el partido en la plaza de Felipe II. El pico de calor que vamos a vivir esta tarde ha llevado al ayuntamiento a cancelar la instalación de pantallas gigantes al aire libre. Sin embargo, se va a vivir en lugares cerrados como el Palacio de Hielo. Allí sí que también va a haber pantallas gigantes para seguir este acontecimiento, porque este partido se va a vivir eso, como acontecimiento, se va a vivir de forma especial y sobre todo con nuestros compañeros de deportes en Onda Madrid. Pero esta noticia sin duda ha eclipsado la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de la Plaza Castilla. La mujer del presidente entró por el garaje en coche gris con los cristales tintados. Una vez ante el juez, manifestó que no le habían notificado la querella de hazte oír. El abogado Antonio Camacho manifestó que no le podía, por lo tanto, garantizar la defensa correcta. El próximo día, la próxima citación será el 19 de julio. Y atención a este nuevo nombre en la política internacional, Keir Starmer, de 61 años, que se ha convertido en el nuevo primer ministro laborista después de 14 años con los conservadores en el poder. Fue fiscal general del Estado, se confiesa ateo, pero educa a sus hijos en la fe judía que profesa su mujer. Su campaña ha sido todo un éxito al ofrecer menos izquierda para no asustar a los votantes más centrados. Y ha funcionado. Ha prometido no subir impuestos y el Brexit lo considera agua pasada. Como Starmer entraba manifestando que vamos a reconstruir el Reino Unido, hay que decir que antes Rishi Sunak salía también de Downing Street, del número 10, diciendo que estos resultados y de ellos hay mucho que aprender y reflexionar. Son las 4 y 11, nosotros vamos a analizar la actualidad a estas horas de la tarde. Les doy la bienvenida. Saludo a los dos analistas. De un lado, Carlos Dávila. Hola, Carlos.
Analistas de fútbol, me imagino, Nieves, ¿no?
Hombre, mira quién está aquí sentado. Pues pero primero, saludo.
Tenemos que hablar de Begoña.
Bueno, un poquito de todo. Carlos, bienvenido. Igualmente. Que te quejabas del calor, ¿no?
Horrible. Espantoso, espantoso. Uh-huh. Hoy es brutal. Brutal.
Ya. En algunos termómetros casi se lee 40 grados. Aitor Ribeiro, ¿qué tal estás?
Por encima de 40,
Desde luego al sol, seguro.
Sí, hace mucho mucho calor. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy vas a tener un respiro de política.
Bueno, vale, no está mal. A mí, yo es que como tengo un poco de vicio, ya sabes, pues no me disgusta mucho hablar de política, pero
te apuntas al descanso, ¿no?
Me apunto al descanso, me apunto a hablar del España-Alemania. Va a ser un muy buen partido.
Venga, pues eso es lo que deseamos y ahora sí tenemos a nuestro compañero de deportes, Nacho Aranda, que desde las 5:30 vais a estar retransmitiendo, ¿no, Nacho? Ambiente.
Sufriendo con todos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Hola, Nieves.
Hola, Nacho.
Hola a todos.
Oye, Nacho, tenéis que cantar victoria esta tarde. de verdad. Depende de vosotros, escúchame, no, pero bueno.
Si hace falta, entramos en los córner a rematar todos y así a ver si, como el chiste de los chinos, ¿no? A ver si entre 500 metemos uno.
A ver.
Porque hoy, bueno, estamos en manos de los chicos de Luis de la Fuente. Pero da una confianza saber en qué manos estamos, ¿verdad? Porque
sí, total,
otras veces hemos
total.
Estado con muchas dudas diciendo, Dios mío, a ver hoy cómo salen estos chavales, a ver con qué espíritu, a ver si están miedosos, si no están miedosos, si hay más respeto de la cuenta. Pero es que esta gente de instituto, porque son
chavales, son de instituto.
Es que son de instituto, pues tienen transmiten una tranquilidad, una confianza en sus posibilidades y que no se van a asustar. Y es muy importante no asustarse hoy porque, como decías antes, Stuttgart, 52.000 espectadores, prácticamente todos alemanes. Juegan de anfitriones, todo lo que eso implica en un campeonato importante, con lo cual... Y delante, además, cuando levante la cabeza Yamal, Nico y todos estos, van a ver a Kroos, van a ver a Havers, van a ver a
Rüdiger.
Claro, van a Rüdiger, van a,
yo
van
me cambio
a ver
de acera.
Al portero, a Neuer, a un clasicazo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los otros van a decir, hostia, pues el tal Yamal este del que tanto todo el mundo habla. Si este es Nico, que todo el mundo dice que es una maravilla, entonces... Cuidadito.
Cuidado con España y sobre todo, claro, salen a por todas cuando oyen esta canción.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo.
Parece ser que esta es la canción que se ponen los jugadores para motivarse.
Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres.
Se llama Isabel Ayun, la cantante, y la canción se llama Potra Salvaje.
No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona.
Bueno, pues ojalá se motiven.
Sí, seguro, seguro. Esta es la que se pone en el vestuario. Esta vez no está Sergio Ramos, que históricamente era el que solía hacer su lista de temas.
Es verdad.
Pero
es verdad.
Una canción que le pega mucho a Sergio o a otros de los veteranos. Hoy, por ejemplo, hace un ratito se ha pasado por la concentración de España Iker Casillas. A mí me parece también muy importante ese transmitir los que saben lo que es ganar una Eurocopa a los que están viviendo unos días, muchos de ellos... impensables hace un año, hace dos, ¿no? Esa transmisión de conocimientos y de valores. Y yo creo que están haciendo una piña espectacular.
Desde luego, eso es lo que nos transmiten. Mira lo que decía también Dani Carvajal, jugador de la selección. Dice que esta tarde, oye, que tiene buenas sensaciones.
La verdad que tengo unas sensaciones muy buenas. Veo a los compañeros muy tranquilos, con mucha confianza en el entreno de hoy y, bueno, sabiendo de la importancia del partido de mañana, que vamos a tener enfrente a un grandísimo rival y, bueno, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles. Y ve al equipo bien, ve al equipo con confianza, con entusiasmo y con mucha energía.
Bueno, pues que tiene buenas sensaciones, buenas vibraciones.
Las tenemos todos. Lo que pasa es que es verdad que, haciendo un análisis un poquito más riguroso, ellos tienen muchas cosas. Tienen un portero de experiencia, tienen centrales buenos, a Rüdiger le conocemos muy bien, tienen laterales con mucho empaque, tienen a Kroos, tienen otro a su lado que físicamente es arrollador y arriba tienen mucha velocidad. Fíjate, yo creo que no tienen un 9 claro y yo en eso creo que tenemos una baza. Es decir, ellos hacen goles, pero no tienen un tipo de estos que te asegure 25 goles por temporada, no lo tienen. Pero tiene muchas cosas, Nieves.
Ya, bueno, hablabas de Toni Kroos, jugador emblemático de la selección alemana, que ha dicho que quiere alargar su retirada.
Es más una motivación que todavía no es el último partido, ¿sabes? Yo lo he vivido ahora en los octavos, que ya podría ser el último, pero no me ha tocado, no me ha molestado. Al revés, es más una motivación grande que lo puedo alargar más posible, ¿sabes? Ojalá hasta final, que tarda un poco más.
Bueno, y otro jugador, Gundogan, que dice que van a hacerle la vida imposible a España.
Nosotros haremos que ellos no se sientan cómodos desde el principio del partido. Porque si ves hasta ahora, no hay ningún equipo ahora mismo que haya entrenado el quitarle el balón a los españoles. Yo creo que eso podría ser muy desagradable para ellos, porque ellos simplemente no están acostumbrados a jugar sin balón.
Bueno, pues ya sabemos la táctica,
sí,
que van a seguir.
Sí, sí, lo que pasa es que nosotros intentamos lo mismo, ¿eh? Habéis visto que en todos los partidos, desde el primer minuto, los nuestros han ido a intentar robar el balón ya desde el portero contrario, desde arriba. Por eso me imagino un partido tan abierto, porque dices, nosotros vamos muy arriba. Si lo recuperamos, peligro. Si no lo recuperamos, nos van a correr. Pero si nos corren, dejan mucho hueco atrás y ahí aparecen Yamal y Nico. Total, ¿eh? Es un ida y vuelta apasionante.
Madre mía. Bueno, Luis de la Fuente, seleccionador español, ha hecho hasta bromas también.
No sé si me dejarán. Habíamos pensado atarle los pies, y, a Toni pero Kroos. No sé si eso aceptará la UEFA. Estar muy cerca, ayudas y vuelvo a decir, insistir a la UEFA, apelar a ver si nos dejan atarle. Y si no, pues a trabajar como lo hacemos siempre.
Bueno, una bromita nunca viene mal.
Desengrasa, desengrasa. Mejor vivir estas horas así que no con mal rollo, como ha pasado otras veces.
Exacto. Vamos a ir un segundo a la calle para ver qué nos cuentan nuestras compañeras. Está allí Pilar Rivera, nuestro compañero Félix María, testando el ambiente que hay en el Palacio de Hielo. Cuéntanos, Pilar, ¿qué respiras? A ver.
Pues mira, poco a poco Nieves se van dando cita en esta pista central, en esta pista de hielo del Palacio, del Centro Comercial Palacio de Hielo. Los aficionados alrededor de esta pista, enfundados ya en la bandera de España. Miguel, ¿quién es Miguel?
Yo.
Tú, Miguel.
Dime. ¿Qué gana hoy, no? Obviamente, nos los comemos.
¿Por cuántos goles?
Yo digo 3-1.
3-1. ¿Hoy es el último partido de Kroos, a lo mejor?
Pues probablemente, porque vamos a ganar nosotros, o sea que...
¿Alguien se atreve a darnos la alineación?
Uf, yo diría que Unai Simón y pareja de centrales con Laporte y... se me ha olvidado.
Ayúdale, Nacho.
Diría yo Cucurella, pondría en el centro a Pedri, que lo hizo muy bien, sacaría a Dani Olmo hoy y con Rodri, y luego arriba Lamine Yamal, Nico y Morata.
No os vayáis muy lejos porque vamos a animar a España mucho antes de que empiece. Tenemos en directo, Nieves, ¿sí?, a Juan Bravo, el exgerente de la pista de hielo. Y Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Somos la envidia hoy de Madrid, Nieves. Somos, ¿sí?, la envidia por varias razones. Primero, porque tenemos aquí...
Estás fresquita.
Una pantalla de cuánto, Juan.
De 350 metros cuadrados.
350 metros cuadrados, ahora está el tour, sí. Pero ¿a partir de qué hora se puede ver aquí el partido de España contra Alemania?
Pues la idea es hacer la previa desde las 5 en punto, que la gente pueda empezar a acceder y bueno, pues en cuanto arranque la previa en Televisión Española, pues la pondremos.
Hoy vais a tener que cerrar puertas porque claro, aquí estamos entre 22 y 25 grados.
Sí, depende de dónde estés, si estás cerca de los ventiladores, que hemos hecho un refuerzo, como puedes ver, por el tema de la temperatura, porque otros días abríamos el techo y funcionábamos muy bien porque tenemos techo retráctil, pero hoy hemos reforzado precisamente porque, bueno, pues hoy es el primer día de verano serio, serio, ¿sabes? Entonces, si nos toca delante del ventilador, fenomenal, y si nos toca en grada, un poquito más complicado. No obstante, lo que te he dicho antes, vamos a regalar 1000 abanicos, que
oye,
es muy
bien,
español, para que la gente vea el fútbol con abanicos.
Abanicos rojos, imagino.
La gran mayoría rojos, sí.
¿Esperáis a 410 personas? ¿Ya están confirmadas?
Las mesas, sí, a pie de pista, todas las mesas, que para que la gente lo entienda es a modo verbena, sí, porque están aquí dispuestas y están muy cómodas. Ya tenemos todas las mesas reservadas, sí. Y luego las gradas esperamos que se llenen como ya se llenaron en el último partido.
Están aquí rematando todo. Bueno, hoy todos a muerte con España. ¿Os habéis perdido algún partido?
No.
Ninguno.
Yo trabajo de socorrista, me los veo todos, no me pierdo ninguno.
Pero no faltarás al trabajo. Claro.
No.
Qué bueno.
Bueno, pues
este
hay
es
buen
el
ambiente.
Ambientazo.
Claro, lógicamente todavía es pronto, pero ya se van viendo camisetas rojas en este centro comercial, en esta pista de hielo del centro comercial Palacio de Hielo. No nos podemos despedir sin animar a España.
Claro,
o sea,
por
grito,
favor.
Un grito a grupo.
Una, a ver,
dos, tres.
¡Vamos, España! Vamos, vamos.
Ay, gracias, Pilar. No sé si Nacho quería decirle no. algo a este señor de la que ha dado una selección.
No, estaba. Yo lo que estaba es mirando de reojo a ver si salía ya el 11 nuestro. No debe quedar mucho porque tenemos una duda. Estamos todos desde hace varios días dándole vueltas a Pedri o Dani Olmo. Este señor colocaba a los dos, pero quitaba entonces a Fabián. Entonces, ¿es Pedri o Dani Olmo? ¿Dani Olmo o Pedri? Los jugadores lo saben desde hace un ratito, pero todavía no se ha filtrado. Ellos normalmente en unos 10 minutos llegarán al estadio y a partir de ahí será oficial el 11. Esa es la duda que tenemos todos.
Me acaban de decir que juega Pedri.
Pedri.
Pero mira, por favor.
Desde Alemania.
Desde pues, Alemania.
Uno pasó un rato allí.
Ah, claro. Oye, mira, esto es lo que tiene dejar amigos uno pasa, sí. ¿No?
Un gerente de una casa de España.
Genial. Bueno, pues eso significa que repite el 11, que no mete ninguna cosa nueva y que vamos con ese 11 que ya nos vamos a aprender de memoria.
¿Qué? Pero bueno, por favor, estamos felices de dar a equipo.
¿Te han filtrado el resultado?
No.
Lástima pregunta, no, por si favor.
Si fuera por el 5-0.
Bueno, ¿cómo vivís los analistas de otros temas esta final? A ver, cuéntanos, don Carlos.
Bueno, de entrada a mí me gusta esto porque tiene un sentimiento otra vez de resurgimiento patriótico como no da ninguna otra cuestión ni ningún otro episodio de la vida nacional. En un momento en que está cuarteada la España con unos enfrentamientos brutales que no parece que la polarización ha llegado a un extremo en que todos estamos contra todos. Al final tienes un equipo de fútbol de 11 señores, de 2 chavales, que te reúne otra vez a todos detrás de una bandera y detrás de un equipo de fútbol. Eso por una parte. Segundo, yo no soy analista, ni futbolista, ni especialista en fútbol. Lo mío es el baloncesto.
Lo tuyo es el baloncesto.
Si lo quieres saber alguna vez,
claro.
No me llamáis nunca.
Ahí podemos hablar todo lo que quieras.
Pues no me llamáis nunca.
Ahí lo deja caer.
Ahí me ofrece.
Nacho,
muy bien, muy bien, muy bien.
Pero sí te digo, a mí me gusta mucho este equipo. Me gusta mucho este equipo porque los demás equipos son más aburridos que una misa de 12. Uh-huh. Es una cosa verdaderamente... Ver a Francia es tremendo. Parece que están jugando al tiquitaca antiguo de la selección de hace 20 años. O sea, a mí no me gusta. Los que más me gustan son Turquía y España.
Fíjate, Turquía también.
Y sobre todo Güler, el nuestro.
Bien. Bueno, a ver, Aitor, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Pues mira, fíjate que para alguien que no soy muy futbolero, que no sigo mucho el fútbol, en esta selección encuentro bastantes similitudes con otros dos momentos de las selecciones españolas de fútbol. Una fue aquella generación que ganó las Olimpiadas de 1992, que luego fueron grandísimos jugadores y estuvieron a punto de conseguir grandes triunfos internacionales.
1-0 contra Polonia.
Bueno, y quiero decir, aquel 1992 duró, o sea, aquella generación duró casi 10 años. Algunos llegaron incluso a aquel Mundial de Japón que tuvo y Corea, que tuvo aquel arbitraje tan chungo. Y luego hubo otra generación un poco posterior, que fue la que en 2008 ganó la Eurocopa, que luego en 2010 ganó el Mundial, que luego en 2012, etcétera. Y a mí me recuerda mucho... los jugadores, el espíritu, el rollo que tienen, se les ve que les gusta jugar y que salen a jugar y que se lo están pasando bien y que no...
Y que les gusta estar juntos.
No tienen ese, de momento, porque son casi todos muy jóvenes, pero no tienen ese punto que muchas veces las estrellas del fútbol acaban adquiriendo de rivalidad, de quién juega más, de quién juega menos, de quién es el capitán y entonces no me llevas y entonces tal, que luego que lo hemos visto... muchas veces en muchos jugadores, no hace falta concretar en ninguno. Y luego, me parece que esta selección entronca mucho, que tiene mucho de la España de hoy, de la España actual, de la España de mucha gente muy joven, en el que ves a Nico Williams y a Yamal. Que representan una cosa que difícilmente ha estado representada muchas veces en el deporte de élite en España y que lleva existiendo muchos años en España. Y yo creo que hace que mucha gente se identifique mucho con ellos y genere una empatía que va mucho más allá de simplemente seguir al equipo de tu país por patriotismo. Como decía Carlos, creo que eso que existe, en este caso, como pasó en otros momentos, hay también una suerte de comunión social con el equipo, con los integrantes.
Los padres de Yamin y los padres de Iñaki Williams y de Nico Williams llegaron a España en patera.
Eso sí. Decía Vicente del así Bosque, es, ¿no? Lo resaltaba hace unas horas.
Estaba pensando que cuánta razón tenías en que es una selección que representa mucho la situación actual de nuestro país. Es una selección con mucha mezcla, donde tenemos unos centrales que eran franceses y que luego han llegado aquí y se han sentido tan a gusto, tan integrados, tan que han dicho, oye, yo a partir de ahora juego con vosotros y soy uno más. Donde tenemos una selección que no hay una gran estrella, fijaos. No existe, no tenemos un Zidane de la vida, un Mbappé o un Cristiano. No hay una selección, es muy, muy coral. Y donde tenemos un seleccionador, como pasó entonces en el 2008, 2010, 2012, que no, tampoco es la estrella del equipo.
No quiero ser el protagonista.
Claro que es. Oye, los jugadores y vosotros, y yo me voy a encargar de que esto funcione del modo más armónico posible.
Y que actúa con normalidad, que yo no sea una presión constante y un sofoco.
Ni provoque guerras, ni esté siempre a la defensiva, porque tiene muy claro de esto, cuanto más tranquilo esté todo, mejor nos va a ir. Entonces, por eso es verdad que tiene muchas similitudes.
Pues Nacho Aranda, que a las 5:30 vais a estar aquí. Que
pase pronto esta hora.
Luego llegan los Nebulosa y con ellos os vamos a dar la mano para que sea una bonita retransmisión. Nacho, mucha suerte para España.
Pues nada, pues luego el que quiera pone Onda Madrid en cualquiera de nuestros dos diales y se va a encontrar narración, fútbol y pasión sin muchas tonterías. O sea, porque igual pensamos nosotros que Luis de la Fuente, los protagonistas son ellos. Así que vamos a ver si están bien, tienen un buen día y
recuerda, que
y
más
ganamos con
de baloncesto en España, yo no sé ni de medicina ni de periodismo, sé de baloncesto.
Tenía ganas de conocer al que más porque el segundo soy yo. Entonces,
pues Nacho,
cuidaos mucho. Buena tarde.
Buena tarde de fútbol. Son las 4:28. Vamos a hablarles a ustedes de al final. Resulta, Alejandro, que claro, no se pueden instalar las pantallas, ¿no? Por el calor extremo.
No, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que ha sido un calor extremo hoy y es un riesgo para la salud. Es otra vertiente de la que hay que hablar, ¿no? De que no vamos a poder juntarnos en esa plaza de Felipe II porque es que está haciendo muchísimo calor. Fíjate, las temperaturas máximas de hoy oscilan entre esos 39-40 grados, pero es que las mínimas son de 18. 18 estamos hablando de a las 3 de la mañana. Es que esto es una temperatura muy alta. Pensemos que toda la sierra está en esa alerta de calor amarilla, pero el resto, la alerta es naranja, y eso lo que hace es que los protocolos de los distintos ayuntamientos pues cambien y pasen a ser de riesgo extremo para las personas que están al aire libre, entre otras cosas, pues como por ejemplo ese partido que íbamos a ver en pantallas en la plaza de Felipe II, que al final no se va a poder hacer. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, esta mañana ha explicado en qué consiste este protocolo que se lleva a cabo hoy.
¿Eso qué implica? Pues distintas cuestiones importante, sobre todo respecto a los servicios del Ayuntamiento de Madrid, tanto los operarios que trabajan en nuestros ámbitos, como también por parte del área de políticas sociales en cuanto a los avisos a la población más vulnerable a través de nuestros servicios y demás.
Las instituciones están muy concienciadas con este tema del calor. Recordemos que el Ministerio reactivó hace unas semanas ese Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ante los efectos por excesos de temperaturas, que distribuía aún más los umbrales de alerta hasta el próximo 30 de septiembre, o incluso se puede alargar hasta el 15 de octubre si fuese necesario. Ahora son 182 las zonas en toda España en las que se divide este tipo de alertas. En Madrid el umbral de riesgo está a partir de los 35,6 grados, es decir, hoy lo superamos. Pensemos que por cada grado de más la mortalidad aumenta hasta en un 9-10,7%, es decir, por cada día que hay un episodio de calor la mortalidad se está incrementando, o se incrementa una media de 3 defunciones diarias. Según el MOMO, el Sistema de Monitorización de las Muertes Diarias, entre 2015 y 2023 murieron 21.774 personas por altas temperaturas en España. El año récord fue el 2022 con 4.789 personas y el año pasado fue un poquito menos, fueron 3.009. Es cierto que difieren mucho según la comunidad autónoma donde se reside, pero lo cierto es que hay un factor clave para estas muertes por calor y es tener más de 65 años en la mayoría de los casos.
Bueno, el calor excesivo está siendo protagonista. Creo que el fin de semana va a haber cierto alivio, o sea que van a bajar un poquito las temperaturas. Con lo cual la gente mayor, los niños, pues estarán más.
Sí, porque habíamos tenido un junio y principio de julio muy agradable en Madrid.
Sí,
al menos,
insólito. Insólito.
Insólito, ¿verdad?
Sí, yo creo que más que insólito ya no nos acordábamos, ¿no? Yo creo que es como. Era más habitual antes, hace 20, 25 años, 30, los julios un poco más suaves de lo que veníamos viendo los últimos años o sufriendo los últimos años. Y es verdad que el inicio de julio sí que ha sido especialmente agradable. Bueno, ha llegado el calor y
¿qué se le va a hacer?
Y hay que gestionarlo. Yo ya sabes que soy un poco fan del calor, entonces me molesta menos. pero para los niños, para tal, para el, bueno, pues es mejor norteños, que sea un poquito más
para los norteños.
Y los norteños, claro, lo lleváis fatal, ¿eh? Horrible, es verdad.
Yo no estoy educado en el calor.
Sí, que sí es verdad que es muy incómodo y además es peligroso y es dañino y sobre todo este excesivo calor. Es que hoy el termómetro que hay aquí fuera justo en la puerta de Onda Madrid marcaba 42 cuando yo he llegado. Fíjate. Es verdad que está el sol y lleva todo el día acumulando calor, pero bueno, marca 42.
Claro.
Si no son 42, son 40, me da igual. Es un calor excesivo y no,
yo me estaba dando
nada
cuenta,
agradable.
Fíjate, cuando venía, yo he venido por la carretera de Castilla, cuando venía, yo digo, entre la gente, las ganas que tiene de llegar a casa, o donde vaya, a ver el partido, y el calor, la carretera se convierte en un infierno. La gente hace cosas que yo creo que en los días normales no las hace, pero unos adelantamientos brutales, unos pases de un sitio a otro, unos cambios de carril que no tienen sentido, en fin. Yo digo que con toda probabilidad en días como hoy la gente, los accidentes aumentan, ¿eh? Pero yo lo estaba pensando cuando venía.
Sí, hay que tener cuidado.
Habría que ver esa estadística.
Exacto, ¿no? Hoy también entonces con tanto sol hay que protegerse. Esto es una preocupación que nos dicen los expertos, ¿no?
Sí, y fíjate que parece una obviedad y casi repetitivo, ¿no? Cada vez que hace calor, pero al final siempre te encuentras a alguien haciendo cosas que no se deberían hacer con estas temperaturas tan, tan extremas. Tienen que tener especial cuidado en días como hoy, bueno, los mayores de 65 años, como comentábamos, también los niños pequeños, los lactantes, las personas dependientes, la gente que tiene enfermedades crónicas, desde trastornos mentales a respiratorias, diabetes, enfermedades del corazón, también gente con obesidad. También los que toman cierto tipo de medicamentos, los que viven en situaciones de exclusión social y también los turistas o peatones que no están aclimatados a este tipo de temperaturas porque son los que al final terminan teniendo esos golpes de calor. Fíjate, esto decían los madrileños esta mañana sobre cómo están combatiendo hoy el calor.
Hay que salir por la mañana temprano y si no ya por la noche, que no hay quien aguante.
Para evitar el calor un helado, me voy a la playa.
Una playa de Madrid sería muy buena.
Algo con el pelo mojado, buscando las zonas de sombra, tampoco hay que ir todo el rato por el sol.
Pero vamos un poquito más al grano, Nieves, porque fíjate, el Ayuntamiento de Madrid dice que ante las olas de calor extremo como estas, lo que puede ocurrir son situaciones de agotamiento o golpes de calor, pero que se pueden traducir pues también en calambres musculares si estamos realizando ejercicio. Ahora mismo a estas horas centrales del día lo que no hay que hacer es ningún tipo de actividad ni deporte al aire libre. En casa, pues bueno, tratar de bajar las persianas y los toldos, especialmente si vivimos en pisos altos, en azoteas. Comer ligero esos gazpachitos, esas frutas, esas verduras, esas ensaladas ahora.
No, ¿verdad?
Pues hombre, no es lo más recomendable, yeah. A no ser que te lo hayas metido en la nevera primero y luego lo saques. No es lo más recomendable hoy, la verdad. También beber, ojo, de forma frecuente agua incluso sin tener sed para no deshidratarse. Que luego vienen los problemas, esos dolores de cabeza que muchas veces también son por la falta de agua. Darse ducha, refrescarse de forma más frecuente a lo que sería lo habitual, ropa y calzado ligero, que sea también transpirable, que transpire. Luego también, por favor, utilizar cremas para protegerse del sol. Los expertos dicen que de un factor 50, pero si no como mínimo que sea del factor 30, porque el sol está apretando muchísimo. No estar tampoco mucho tiempo dentro de un coche parado, sin el aire acondicionado, porque nos podemos marear. Usar sombreros, usar una gorrita también estos días para proteger la cabeza si salimos a la calle. Luego también, esto es importante, Nieves, estar mucho más pendientes de lo que estamos habitualmente de las personas vulnerables o dependientes, como los bebés, como los menores en general, los enfermos o también esos familiares, esos amigos, esos conocidos, que sepamos que son gente ya de avanzada edad y que sepamos que viven solos. Estarles recordando sobre todo lo que hay que hacer y luego también, ojo, aplicárnoslo a nosotros mismos y si hay cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de problema, pues llamar a los servicios de emergencia, al 112.
Claro. Pues gracias, Alejandro. Yo espero que hoy no tengan que trabajar mucho porque también estarán pendientes de la radio, ¿no? Habrá mucha gente que hoy tiene comercios, que tiene que trabajar. Hablo también de la policía. Claro, médicos, pues tendrán por ahí algún transistor, digo yo.
Es verdad que en Madrid es difícil ver la calle vacía, ocurre muy pocas veces, ni siquiera al año prácticamente, pero en un partido de estas características yo creo que es uno de esos momentos en los que se relaja muchísimo la presencia de gente en la calle, más con el calor que hace, y seguro que todo el mundo que le apetezca echar, aunque sea de reojo, un vistazo,
una miradita,
al partido, va a poder
lo
hacerlo,
van a poder hacer, efectivamente. Bueno, cambiamos de tema, ¿os parece?
Lo que tú digas.
Nos vamos directamente a la declaración de Begoña Gómez, o más bien la suspensión de la declaración de Begoña Gómez. Hacemos antes un alto en el camino y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección todo es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues el juez instructor Juan Carlos Peinado ha decidido suspender este viernes la declaración como imputada de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, poco después de haberse iniciado. El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha instado a la suspensión de la comparecencia dado que no se le había notificado la admisión de una querella de hazte oír. Personado en esta causa como acusación popular, así que tendrán que volver el día 19. No hemos tenido oportunidad de ver a Begoña Gómez, ha entrado por el garaje, cristales tintados.
Hay una foto robada desde dentro,
¿verdad?
Sí, una foto robada.
Sí, la hemos visto, es verdad. Pero bueno, no sé qué os parece, porque ha habido muchas reacciones, ahora vamos a escuchar algunas, tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular. Carlos, ¿tú cómo ves el interés mediático por esta comparecencia?
Creí que me ibas a preguntar como usuario reciente y frecuente de los juzgados.
De Plaza Castilla.
Te diré, respecto a eso, la gente tiene que saber que el juez no es el que transmite los oficios, no es el que transmite los documentos ni lo que tiene que hacer. Es el letrado de la Administración de Justicia, lo que antes se llamaban secretarios judiciales. Por tanto, aquí ha habido un fallo, o una falta de prestancia, o una conciencia de hacerlo mal por parte del letrado o la letrada, no sé exactamente qué es. Esto es absolutamente evidente.
Ya.
Desde luego, cuando tú te encuentras, a mí me ha pasado en un par de ocasiones, cuando tú te encuentras que tú llegas ahí y sabes más o menos de qué va, pero no te has leído la papela, por tanto no tienes ni idea de cómo funcionar, tienes todo el derecho a pedir la suspensión o el aplazamiento, que es lo que ha hecho el abogado, y a mí me parece que eso está bien. Dicho eso, a mí me ha parecido demasiado, me ha parecido descomunal el planteamiento de seguridad que le han hecho a esta señora. Es decir, ni que llegaran los asesinos más brutales de la historia de ETA a un juzgado para que 20 furgones, no sé cuántos helicópteros, no sé cuántos drones, no sé cuántos policías, no sabemos cuánto nos ha costado esta broma.
Y ni aún así se ha respetado el derecho a la intimidad de esta ciudadana, ni se ha respetado la orden de la decana de los juzgados, que dio orden de que no hubiera periodistas en el interior. Ni con todo ese dispositivo...
Que hubiera tres.
Ni con todo ese dispositivo hemos conseguido que algunos que se autodenominan periodistas y que no conocen ni el principio de las cláusulas de esta profesión...
Lo dices por el sujeto este, ¿no?
Bueno, lo digo por los que... Quiero decir,
los que han hecho la foto.
Aquí, porque aquí, ¿qué es lo que se persigue? ¿Que se imparta justicia o ajusticiar a una persona? Porque no es lo mismo. Son dos palabras que suenan muy parecidas, pero no es lo mismo. Hay quien
justicia,
lo que hoy,
¿no? Justicia.
O hay quien hoy pretendía un ajusticiamiento público de una ciudadana que hoy por hoy no se ha demostrado absolutamente nada contra ella. Que si se demuestra algo y es punible y hay un delito o una falta o lo que sea, pues que cumpla su condena, y si hay unas responsabilidades políticas que asumir, pues que se asuman con todas las consecuencias. Pero hoy lo que se buscaba era ridiculizar el escarnio, la foto de mañana, la portada del periódico, y ahí yo me cuelo, tal. Eso era lo que se buscaba, no se buscaba impartir justicia. Y creo que el juez tampoco busca impartir justicia cuando hay una aceleración clara del proceso para llamar a Begoña Gómez a declarar antes de que termine el periodo hábil, es decir, en julio, para no ir a septiembre, porque en agosto los tribunales están cerrados, y esa prisa ha hecho que se les haya olvidado entregarle un documento que es fundamental, pero es que eso, decía Carlos, eso es culpa del letrado de la administración, no sé qué. Espera. Es que ha llegado el juez y le ha dicho al abogado, bueno, tome usted la querella, léesela 5 minutos en el pasillo y luego entre. O sea, que el juez quería hoy. Sí o sí. Era imperativo.
Esa es una interpretación tuya.
Hombre, si le falta por comunicar una querella, es decir, de qué se le acusa a esta
otra
ciudadana.
Cosa es que el juez.
Y resulta que el juez le ha dicho al abogado, léesela en el pasillo y entre y vamos a seguir con él. Cosas hay que hacerlas bien, porque lo que buscamos es justicia. Salvo que lo que buscamos sea ajusticiar a una persona para además golpear a una tercera persona, que en este caso es el presidente del gobierno.
Que no quieres entrar en el descomunal ejército de protección que ha seguido a
que no ha servido para nada.
No sé si ha servido para nada.
Tú sabes que la orden la dio la jueza decana, no el delegado del gobierno, ni el presidente del gobierno.
¿Quién ha montado esto?
Ni la madre, ni el padre, ni el hijo, ni tal. Lo dio la jueza decana.
Quien ha montado el servicio del orden ha sido el delegado del gobierno en Madrid.
Decana dio orden de que no se accediera al edificio.
Oye, pero hace falta 20 furgones.
Pues no ha sido suficiente. Así que una de dos. No era suficiente o los policías no han hecho su trabajo. Elige la que quieras, Carlos.
Bueno, o una cosa más.
¿Cuál?
Que puede ser que no solamente haya hecho lo contrario, sino que ha habido grietas y que el delegado del gobierno probablemente tenga que pagar por ellas. O sea que esto es absolutamente...
O sea que eran pocos, 20 furgones.
20 furgones, drones.
Eran pocas.
Helicópteros.
¿A ti te ha parecido que era excesivo?
No, excesivo. Y sobre todo lo que dice... Hombre, si ha sido excesivo y encima no ha valido para nada, pues alguien tiene que responder de esto. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, yo por mi experiencia, a lo mejor estoy equivocado, quien tiene que hacer el traslado de esos documentos, de la información, es la letrada del Congreso.
Que sí, Carlos, aquí el problema, más allá de eso, es que dado cuenta de que no se le había trasladado una querella, el juez le ha dicho al abogado, salga usted al pasillo, la ley vuelve a entrar y seguimos. Le ha dicho al abogado, esto no funciona. No, esto es información.
Se lo ha dado y ha dicho.
Eso ha sido después.
Y entonces ha seguido. No me vale con esto porque no me he enterado suficientemente. Pues entonces suspendemos eso. El juez ha sido impecable.
No, impecable es otra cosa. El juez ha hecho lo que no tenía más remedio que hacer. No podía hacer otra cosa.
Y luego en el día de hoy...
Fíjate,
que es más importante hoy la declaración del rector de la Universidad Complutense de Madrid que la no declaración de Begoña y todo el aparato de seguridad que se ha producido. Porque es que el rector de la Universidad Complutense de Madrid ha reconocido que se le había llamado Begoña para discutir en la Moncloa sobre un determinado tema, sobre su curso. Hombre, esto ya aquí ya hay un reconocimiento de que se utilizan unas dependencias oficiales.
La Moncloa no son solo dependencias oficiales.
Hay un reconocimiento
de que
Hay
una parte privada y una parte pública. ¿No sabes dónde ha sido la reunión?
En su casa.
O sea, que en su casa.
¿Es una dependencia oficial?
Carlos, no lo es.
No lo discutas eso.
Bueno, claro que no lo discuto, porque no lo es.
El domicilio de la presidencia del gobierno es una dependencia oficial que pagamos.
Es privada.
Que pagamos tú y yo.
Bueno, claro que lo pagamos tú y yo. También pagamos los cuarteles de los guardias civiles y nadie dice que las casas cuarteles sean públicas. Son privadas. Son de las personas que viven ahí.
Es que aparte de todo,
su residencia privada.
No hace falta. Venga, uno.
Podríamos llegar a otra discusión. Y yo te diría, fíjate, que genéricamente los personajes públicos a un cierto nivel no tienen vida privada. Esta es mi opinión. Y por tanto,
menos si eres el rey de España, claro. Bueno, entonces sí.
Bueno, si se refiere, fíjate lo que están haciendo al rey. O sea que fíjate.
Nada.
No, no, le están haciendo de todo, pero no vayas por Aitor, no seas golfo. No seas golfo. Que eres muy golfo.
No, es que aquí, es que. No, pero es que. Es que
muy verdad, golfo. Porque,
que no, ya, ¿sabes lo que pasa?
Que yo te había perdido el tino.
Te han llamado sí, golfo. ¿Sabes?
No, pero. Bueno, pero es un apelativo con el que me siento muy identificado. No me no, no importa. No, no. Lo que quiero decir es que se eleva hasta. Sí, lo sé. Se eleva. Las ganas de ajusticiar hasta un punto, pero entonces incluso la casa de la mujer del presidente del gobierno es una dependencia pública, pero luego si intentamos trasladar eso a otras personas que viven también de lo público, no, entonces ahí no, bueno, vale, entonces, por supuesto que el presidente del gobierno, incluso el presidente del gobierno tiene vida privada. Pero es que vamos, pues, la esposa del presidente del gobierno no es que no tenga vida, no es que tenga un poco de vida privada, es que toda su vida
si
es privada.
Quieres tener
toda su vida es privada.
Decía,
toda, el
decía,
100% de la vida de Begoña Gómez es privada porque no es un personaje público, es un personaje público en tanto que esposa del presidente del gobierno. Pero
uno de los padres fundadores.
No, si ella se reúne con quien quiera en su casa, está bien. ¿Que vive en el Palacio de la Moncloa? Vale, ¿le recibió en el despacho del presidente del gobierno? No.
No lo
recibió
sabes.
En su casa.
No
has
sabes.
Dicho tú en su casa.
Bueno, pero la casa.
Es que hay una parte privada y una. Por eso
no,
digo
no,
que
es
no
que
sabemos.
El presidente del gobierno tiene un despacho allí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Hay uno de los presidentes fundadores de Estados Unidos, Jefferson, decía literalmente: si usted quiere tener vida privada, váyase a la vida privada. Esto es absolutamente cierto.
Bueno,
a nadie le obligan.
Bueno, si se lo aplicamos a todo el mundo.
O sea, nadie le obligan a meterse en política. Nadie le obligan a actuar públicamente. Bueno, yo creo que a mí me parece este es un debate muy interesante, de verdad, y lo podemos tener en cualquier momento.
Eso
pero
es,
no es el debate de
hoy. No es de hoy.
No es el debate de hoy.
Solo añado que fuentes jurídicas presentes en la declaración. De Goyache, estamos hablando del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, pues parece ser que le preguntaron que dónde había sido esa entrevista y dijo que fue Begoña Gómez quien a través de su secretaria se puso en contacto con él para que fuera a verle al Palacio de la Moncloa y allí le propuso una colaboración con la universidad.
Para una cosa particular.
Es que entonces, además era no para estuvo una cosa, Pedro claro, Sánchez.
Pero no, para una cosa particular. O sea que más a mi favor es que no era para una para que para, no se sabe para qué, sino para que una cosa particular, para que le dieran una cátedra en la Universidad Complutense.
Pero
es que
él ha negado irregularidades en el acceso.
Pues todo lo demás dicen que
de la esposa
es
del presidente al centro público.
Una mayor irregularidad que sin tener título de una clase en la Universidad Complutense ya me contarás, ¿no?
Pues como dices, de esto va a haber que hablar largo y tendido. Nos quedan 10 minutos para las 5 de la tarde, ya queda menos para ese partidazo que se va a vivir intensamente aquí en esta casa. Pero antes nos vamos a ir hacia Londres. Allí está nuestro colega Alfredo Benito, corresponsal en Londres de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, hemos pasado de lo siento de Rishi Sunak a vamos a cambiarlo todo del nuevo presidente, ¿no?
Sí, sí, es que en este país todo sucede muy rápido.
Todo,
especialmente
todo.
El traspaso de poderes que ha sido inusualmente rápido, tan rápido
¿sí?
que cuando no se ha acabado todavía el recuento quedan dos circunscripciones por acabar el recuento, ya tenemos nuevo primer ministro. Ha sido todo a una velocidad de vértigo, con la visita de Sunak primero al rey Carlos III para presentar su renuncia. Y bueno, pues apenas una hora después veíamos a Keir Starmer con su corbata roja, con su mujer también vestida de rojo, abandonar el Palacio de Buckingham ya como presidente, en este caso como primer ministro del Reino Unido, el séptimo laborista, y bueno, pues con una tarea ingente por delante, la verdad.
Sí, y entre otras cosas, bueno, la victoria ha sido aplastante, ¿no? Mayoría absoluta de Keir Starmer.
Sí, sí, absoluta. Hay que hacer una matización, ¿no? Esto es un sistema mayoritario, es decir, si ganas por un voto en la circunscripción, te llevas el único escaño. Ajá. Eso ha hecho que, pese a que la diferencia entre el Partido Laborista y el Conservador es abismal, la segunda más grande de la historia, después de la que tuvo Tony Blair en 1997, 412, como decías, frente a 121 de los conservadores, si miramos al porcentaje de voto, la diferencia son apenas 10 puntos. Es más, hace 5 años el Partido Laborista apenas consiguió 1.5 menos de votos y casi la mitad de los diputados. Es decir, es un sistema difícil de entender, pero sí que los números cantan, los números son claros, incluso lo decía Rishi Sunak, pero la mayoría de diputados y de miembros del Partido Conservador han aceptado, obviamente, la derrota, han felicitado a su rival. Y yo sí que destacaría eso, ¿no? El clima absolutamente pacífico, respetuoso. Hemos escuchado a Jeremy Hunt, al anterior ministro de Economía, decir, bueno, vale, hemos perdido, tenemos que reflexionar, pero Keir Starmer y la que va a ser su segunda, ya lo conocemos oficialmente, Angela Rayner, son personas honestas. Y yo creo que eso, bueno, pues yo creo que engrandece la política y quizá últimamente hay pocas cosas en las que nos tenemos que fijar aquí en el Reino Unido, pero yo creo que en todo el mundo sí que deberían fijarse en un traspaso de poderes que ha sido modélico, rápido, tan rápido como que ya a esta hora Keir Starmer está nombrando a su gobierno. Ya conocemos 6 nombres muy importantes y yo destacaría una cosa.
¿Sí?
Tres de los cargos más importantes, nada menos que la viceprimera ministra, ministra de Economía y ministra de Interior, las tres son mujeres.
Bueno, pues mira, lo dejas ahí y también tiene mucho que ver con este cambio que dijo Starmer, es que el cambio empieza inmediatamente. O sea, ¿para qué esperar? Como tú dices, va todo muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, querido Alfredo Benito. Hablaremos mucho, me da la impresión, de Reino Unido en los próximos días. Y bueno, el Brexit se ha quedado ahí y esto ya se lo digo a los analistas. Gracias, Alfredo.
Un saludo.
Me quedo con Carlos y con Aitor. ¿El Brexit habrá tenido algo que ver?
Sin duda, pero yo me felicito por 3 cosas. La primera, porque hayan caído estos estúpidos conservadores que han llevado al país a la polarización, a la ruptura general, y que además han hecho toda la serie de tropelías que se pueden hacer. Les va a costar muchísimo salir adelante. Uh-huh. Y una segunda cosa respecto a esto.
¿Sí?
Este hombre, que el nuevo premier británico, parece un hombre moderado, dicen que es muy aburrido, pues yo creo que el Reino Unido necesita aburrimiento ahora y no necesita más tensión, y yo creo que es un tipo que evidentemente puede hacer las cosas bien. Tercero, me gratifico por la subida de los liberales, que han hecho una campaña estupenda y que está, me parece, ya en los 70 y pico escaños, lo cual es una cifra bastante propia y bastante importante dentro de lo que es lo común del Reino Unido.
Ajá.
Y cuarto, por el tortazo monumental que se han metido los independentistas en Escocia. En Escocia tenían de 48 a 57 diputados en la anterior legislatura. Se ha quedado con 4.
Vaya.
Con 4. Uh-huh. Uh-huh. Claro está que eso, el sistema mayoritario prima ese tipo de cosas, pero en fin, a mí me parecen 4 puntos muy significativos.
Pues gracias, Carlos. Aitor, tu análisis.
Sí, como explicaba muy bien vuestro compañero,
Alfredo,
nuestro compañero en Londres,
sí.
El resultado hay que analizarlo, y decía ahora Carlos, ¿no?, desde 2 perspectivas. Una es la perspectiva del cambio de ciclo y de la inmensa mayoría, o de la gran mayoría que ha logrado de diputados los laboristas, que va a permitir que los próximos 4 años, salvo que haya una hecatombe que no prevemos, hagan a su antojo lo que quieran en
un sistema mayoritario puro, es verdad.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes un voto más que el otro, te llevas todo lo que hay en la circunscripción. El problema es que esto enmascara la realidad social del voto popular o del sufragio que se ha producido. Entonces, los laboristas le han sacado 10 puntos a los conservadores. Tampoco es mucho, es una gran ventaja. En un sistema más proporcional, probablemente la distancia no sería la que estamos viendo. Y sobre el Brexit, la realidad es que el nuevo partido de Nigel Farage, el partido Reform, ha sido el tercer partido más votado en las elecciones. El problema es que como tiene el voto mucho más distribuido y menos concentrado, los liberales le sacan muchos diputados en el Parlamento británico. Será buena cosa o no será mala cosa. La realidad es que ha habido más británicos que han votado a Nigel Farage, que fue quien empujó para que hubiera un Brexit en Reino Unido. Sin Nigel Farage no hubiera existido el Brexit. Y menos a los liberal demócratas. Y luego los para terminar, los laboristas tienen por delante la labor de rearmar el país, pero sin dejar de tener muy presente que han tenido un 34% de voto, aunque tienen 400 y pico diputados, tienen un 34% de voto, que es más o menos lo que sacó Feijóo el 23J aquí en España.
Pues si me permitís, volvemos al inicio. Hablábamos de ese partidazo España-Alemania. Decíamos que a las 5:30 ya nuestros compañeros de deportes van a estar en estos micrófonos, pero vamos a seguir testando el ambiente en alguno de los lugares donde hay pantallas gigantes, como es el Palacio de Hielo. Así que, Pilar Rivera, saludos de nuevo.
Hola Nieves, más de 400 aficionados a La Roja van a empezar a ocupar en tan solo unos minutos algunas de las 100 mesas que ya se han instalado en la pista central del Palacio de Hielo. Además, un lujazo. Pantalla de 350 metros cuadrados y a poco más de 23 grados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Muchos nervios ya a tan solo una hora?
Pues sí, gracias. ¿No? Sí, sí.
¿Por qué han venido hasta aquí?
Pues porque venimos de Salamanca y no nos da tiempo a volver a Salamanca, entonces tenemos que apoyar a nuestro equipo.
Para ver ganar a España, supongo.
Pues por supuesto que sí, por supuesto, estamos emocionados aquí.
¿Hoy quién marca primero?
Uy, lo duda mucho.
Fabián. Yo creo que Fabián.
Con la camiseta de Yamal. Yamal, Williams, ¿los dos marcan hoy?
Si marcan los dos, mejor. Ojalá, vamos.
¿Por cuánto gana España hoy?
3-1.
Bueno, sí, la cola ya empieza a ser larga. Hay mucha camiseta de la selección española, mucha bandera de la selección española. Buenas tardes, hoy todos somos potros salvajes, ¿no?
Sí.
¿Y por España?
Españoles hasta la muerte.
Fundado en la bandera, con camiseta de la selección, más no se puede pedir.
La sangre roja.
La sangre roja, ¿de dónde vienen?
De Madrid.
¿Madrileños de qué barrio?
Yo de San Blas.
¿De San Blas?
¿De San Blas?
¿De San Blas todos? ¿Con las chicas? Venís de otro sitio. ¿Por qué os dais cita hoy aquí? ¿A ver a la selección? ¿Habéis venido ya otras veces?
No, esta es la primera vez que venimos.
¿Vais a estar a 23 grados ahí?
Pues qué a gusto, ¿no?
Pues qué a gusto, exacto, exacto. Pues Pilar, con
resultado.
Ese...
Yo digo 3-2, gana España.
Bueno, pues nos quedamos con ese resultado, Pilar Rivera, porque llegan ya las noticias. Gracias, Carlos Aitor. Gracias. Mucha suerte a España.
Bueno, son las 5. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Nuevos problemas en cercanías en toda la red. Debido a una incidencia general en las infraestructuras, los trenes de toda la red están sufriendo demoras y retenciones en ambos sentidos de su recorrido. Y otra noticia que acabamos de conocer, posible nuevo caso de violencia machista. Un matrimonio español ha sido hallado muerto en una vivienda situada en una partida rural del municipio alicantino de Villena. El hombre de 69 años estaba ahorcado, la mujer de 67 postrada en una cama. Se están investigando las causas de estas muertes, no se descarta nada y no existían antecedentes de Biogen. Más asuntos, falta una hora, ya tan solo una hora. La selección española de fútbol se juega frente a Alemania el pase a las semifinales de la Eurocopa. Se prevé un encuentro difícil para ambos equipos, de alta tensión. Pedro Sánchez acudirá al Stuttgart Arena. Van a poder seguir el partido aquí en Onda Madrid. Programación especial desde las 5:30. Las cafeterías, bares y terrazas se llenarán de familias, amigos, en una tarde de altas temperaturas en Madrid. Por eso la consejera de Sanidad, Fátima Matute, recuerda tener precaución.
El plan de calor lo tenemos habilitado desde el 14 de mayo. Lo tenemos en marcha. Hoy ya estamos en nivel 2, con lo cual pido por favor a la población que no salga en las horas de más calor, que no se exponga al sol, que se hidrate, que se cuide a los más vulnerables y no como en el Ministerio de Sanidad, que hasta junio no dijeron nada, ¿no?
A partir de mañana, un pequeño respiro, los termómetros bajarán algunos grados. En Torrelodones, la alcaldesa pone en suspenso el acuerdo de gobierno con Vox tras abstenerse en la votación del pliego de limpieza. Naya Peciña.
La edil Almudena Negro ha asegurado que tomará una decisión antes de que acabe el verano sobre la coalición entre su partido, el PP, que gobierna junto a Vox. Estas palabras de la alcaldesa, quien se ha mostrado cansada de los desplantes del partido, han tenido lugar tras la abstención de Vox, que según han indicado se ha debido en parte al considerar excesivo el aumento del contrato de limpieza. Por su parte, Vox ha asegurado en un comunicado que no va a permitir que las imposiciones ideológicas apoyadas por el PP supongan un daño económico para los vecinos. En este sentido, la abstención se ha basado también, según Vox, en el planteamiento político de la votación del PP a nivel europeo y en el Congreso, que conlleva la imposición de lo que consideran unas tasas elevadísimas de basuras a nivel municipal, respondiendo a los intereses de la Agenda 2030 y el Pacto Verde. El portavoz socialista Rodrigo Bernal ha instado a Vox a tomar una decisión.
Vox ahora tiene que tomar una decisión, asumir el proyecto de Almudena Negro y mantener los cargos de concejalía con sus correspondientes cargos, o mantenerse firme en sus principios de partido y ocupar otra posición en la corporación, algo que sería totalmente lógico.
En este sentido, la alcaldesa ha exigido a Vox que reflexione qué quiere hacer si irse del gobierno, para lo cual, en palabras de la edil, tiene la puerta abierta, o quedarse y hacer una declaración pública en la que se comprometa a apoyar los ejes fundamentales del equipo de gobierno, votando a favor de los mismos en los plenos municipales.
La inmigración sigue encendiendo el debate político. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dará por rotos los pactos autonómicos firmados con el Partido Popular si esos gobiernos regionales no cumplen con los acuerdos suscritos con la inmigración, contra la inmigración ilegal. Dice que su partido no va a asumir que de manera unilateral el Partido Popular pretenda repartir inmigrantes ilegales y menores en aquellos sitios donde están gobernando en coalición. El debate se centra ahora en si podrían las Fuerzas Armadas participar en el control de la inmigración irregular, como plantea el Partido Popular. Escuchamos a la ministra Isabel Rodríguez y al popular Borja Sémper.
Hablar de los menores como si estuviéramos hablando de mercancía. Son niños. Me da igual el color de su piel. Me da igual de dónde vengan.
Yo creo que este gobierno no está tratando de una manera humanitaria a los inmigrantes. Creo que este gobierno está utilizando la política migratoria de una manera frívola. Creo que no se está haciendo todo lo que hay que hacer ante lo que nos viene en verano. Porque cuando la mar se calme, las mafias van a hacer su agosto.
La Fiscalía ha recurrido la negativa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de aplicar la amnistía al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y le pide que reconsidere su decisión, le aplique la amnistía total y le retire la orden de detención nacional que pesa sobre él y otros dos exconsejeros. En esta jornada también la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a 4 Mossos de Escuadra que estaban acusados de agredir a 2 manifestantes en octubre de 2019. Y terminamos en Pamplona, que vive las últimas horas antes de que a mediodía de mañana, sábado, el lanzamiento del chupinazo tradicional anuncie el comienzo de los Sanfermines y convierta a la ciudad en una marea de blanco y rojo, con 10 días por delante, con encierros, música y mucha fiesta.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a situarnos en la DGT, conectamos con José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un accidente en Madrid en la A6 de entrada en el entorno de El Plantío, que provoca retenciones de hasta 2 kilómetros aproximadamente. Al margen de este incidente encontramos dificultades de salida en las principales arterias de la capital. Destacamos en la A1 en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, en A42 en Getafe y Parla, A5 en Arroyomolinos y por último ya también en la A6 en Las Rosas. Finalmente encontramos tráfico lento en la M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido a la A42 y en la M50 por mejoras en la vía que se está llevando a cabo en este mes.
Es todo de momento, continúan escuchando Madrid Directo.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad laboral para 6 camareros en Alcobendas. Para poder optar a esta oferta es necesario tener al menos un año de experiencia previa en el puesto y estar en posesión del certificado de manipulador de alimentos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.200 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Tarde futbolera a tope. Bueno, la selección española y la selección alemana frente a frente. Pero vamos a aprovechar estos minutos porque tenemos a dos estrellas aquí que han llegado casi casi de México a España. Van a ser protagonistas en el Benidorm Fest, ya lo fueron, ahora aquí en nuestro en este MADO 2024. Pero antes de nada, saludo a Arancha Bravo, saludo a Nacho Fresno, saludo a Marta Zúñiga y vamos con la presentación a toda velocidad, que queremos saberlo todo de ellos.
Fíjate, dentro de unas horitas y casi hasta que amanezca van a estar en el Teatro Barceló. Nuestros invitados están en un buen momento. Lo dice la canción, este tema que da nombre a su gira Al Zorra Tour. Este domingo 7 de julio, por cierto, están actuando en las Fiestas del Orgullo de Madrid. Doblete. Mira, Nieves, apunta a 21:50 en la Plaza del Rey y a las 22:45 en la Plaza de España. Así que tienen que correr un poquito. Doblete para este dúo que arrasa allá donde va y que en esta ocasión, con el tema que estamos escuchando, han hecho una colaboración con Gloria Trevi. Si salgo sola, soy la zorra. Ambos se conocen desde que eran prácticamente unos niños. Luego se convirtieron en matrimonio y en pareja musical. Comenzaron juntos musicalmente hablando con la banda Solar. Luego se convirtieron en lo que son ahora en el panorama discográfico. Poliédrica de mí fue su primer álbum. Con Zorra fueron a Eurovisión en esta pasada edición celebrada en el Mamo Arena y están de gira y hoy con nosotros, que han hecho un hueco en su agenda que es muy apretada. Ellos son Mary y Mark. Ellos son Nebulosa.
Hola, Mary.
Hola, ¿qué tal?
Por favor, ¿qué? ¿No te imaginas la ilusión de recibirte aquí? Así que bienvenida.
Ilusión la nuestra, de verdad, estar aquí con
Mary,
todas vosotras.
Mary Vaz y Marc da Sousa. Marc, ¿qué tal estás?
Muy bien, estoy muy bien. Estoy encantado de estar aquí. Para mí esto es un momento mítico.
Momentazo.
Mítico.
Para mí.
Estás en un buen momento.
También.
Bueno, yo quiero decir que en el Benidorm Fest ya nos fijamos muchísimo en vosotros. Era muy evidente que iba a pasar algo con la canción. Pasó. Del sueño del Benidorm, ahí os vimos en Suecia. Creíamos que iba a suceder de todo, porque la gente, yo no he visto nunca a nadie que tuviera tanta gente cantando el tema en directo.
Sí, la verdad es que fue un momento...
¿Cómo lo viviste, Mary?
Maravilloso, ¿no? Ver que 18.000 personas, ¿no?, están ahí coreando tu canción, cantando desde el minuto uno... fue algo maravilloso.
¿Cómo aguantaste el tirón? Yo no entiendo,
sí, la
cómo
verdad
pudisteis.
Es que, yo estaba muy emocionada, ¿no? Pero claro, como estás haciendo, cuando haces la final ya llevas como 9 ensayos. Entonces ya al final te tiene que salir bien.
Sale bien por repetición.
No, pero me dijeron que estaba... sois muy trabajadores. Sí. Me dijeron, bueno, en sí, Radio Televisión Española, me dijeron, están permanentemente ensayando, Marc.
Sí,
esto era así.
Sí, no, estábamos muy, muy pendientes y también teníamos un gran trato con televisión, nos trataban muy bien. Era muy cañero, era muy duro, era como, pensad que esto os va a afectar personalmente, tenedlo presente, pero nada, nosotros estábamos ahí al pie del cañón. Lo hemos disfrutado realmente.
Sí, porque nos comentaban, ¿no?, va a ser muy duro, van a ser muchas horas, no vais a descansar, pero nosotros venimos ya con un rodaje, ¿no?, que era...
Claro, claro.
Estábamos habitualmente en nuestros trabajos y haciendo lo que nos gustaba, ¿no?, cuando no grabando, cuando no con clases, cuando no con hijos, o sea, un continuo trabajo.
A veces, hombre, ganar está muy bien, pero a veces los que no ganan resulta que se convierten en estrellas mundiales. Y ahora de repente hay alguien que no sepa quién es Nebulosa, Marc.
Pues bueno, alguien habrá, ¿eh? Pero realmente nosotros sí que sentimos el calor de la gente. Mira, venimos ahora mismo con unos anillos que nos ha regalado un chico José que acabamos de conocer, que es una persona especial por cómo nos ha hablado, ¿no? Y nos está pasando todo esto, que es realmente lo importante, porque se asocia todo al éxito, a tener fama y tal, y en realidad nosotros estamos contentos de que la gente nos cantara la canción en Malmö, que era nuestra gran preocupación. Ojalá hubiéramos quedado más arriba, creo que hubiese sido una alegría nacional importante que igual se necesita, ¿no? Y ojalá en la siguiente edición gane España, ¿no? Pero a nosotros nos ha tocado vivir una posición no tan buena, pero una gran expectación allí, y eso no tiene precio, la verdad.
¿Sabes lo que pasa? Que una vez que entras en el mundo Eurovisión, el mundo Eurovisión es un mundo particular, entonces yo creo que ya ganar o perder es un tema independiente, porque el mundo Eurovisión tiene sus propios códigos, su propio eurodrama. No gusta a los eurofans, no hay nada que más les guste que un eurodrama también. Entonces, al final, una vez que entras en ese mundo, es muy bueno, por un lado, y luego también duro, por otro, porque también... Pero ya yo creo que ya ese es un soporte que ya te va a durar para siempre. O sea, ya entras en un universo como un club. Uh-huh. Es como si te haces socios del club Bilderberg.
Bilderberg.
De los poderosos.
No ganó Julio Iglesias, no ganó Rafael,
pero que sobre todo con el que entras en ese club, para lo bueno y para lo malo, porque
en el
también
club
te digo,
Bilderberg había gente,
porque
siempre
el mundo eurodrama también es muy duro,
bueno, hemos ganado los corazones de un montón de gente,
Gente que de repente os hemos descubierto y que os apoyábamos totalmente. Porque yo sí entendí el mensaje que...
Sí, y tengo que decir que yo te seguí, Nieves, porque hubo una tertulia aquí muy bonita, ¿no? En el cual, de hecho, me la pasó una amiga mía, que estabais como aquí explicando, había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero que fue súper detallista todo lo que dijisteis, porque el hecho de defender este mensaje, ¿no? Porque hay gente que no lo ha entendido, pero sobre todo la parte esta de la ironía que hay en la canción, ¿no? Es que se han quedado con la primera frase de ya sé que soy solo una zorra, y yo no estoy diciendo eso.
Estás diciendo casi todo lo contrario, ¿no?
Exacto.
O sea que, en fin,
me encantó ese programa, lo escuché y la verdad que muy bonito, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros que de repente hicisteis que nos ilusionáramos de nuevo con el Festival de Eurovisión, que tiene sus momentos al alza y sus momentos a la baja. Volvimos otra vez con vosotros a sentir que ay, 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 a ver qué va a pasar, ¿no?
Sí, había intriga, había intriga.
Había mucha intriga. Bueno, ¿y ahora qué? Estáis aquí en Madrid, portada de la revista Shanghai, vemos a una Mary con unas piernas que ya las quisiéramos. Vemos a un Marc que, vamos...
Que también está muy guapo.
Eso
mira,
es.
Yo la primera foto que me gustó algo. Normalmente no me gustó nada.
Además, la portada más importante del año, que es la portada del número del orgullo. Esta es la portada estrella.
Claro, dice Nebulosa celebra su mejor orgullo.
Claro.
Sí. Bien.
O sea, la portada esta es como nuestra portada... top del año.
La más
el número,
top.
Como digo yo, como cuando trabajaba en Semana y se casaba una infanta.
Pues lo más. Y además pone en boca de ellos, la comunidad LGTBIQ+, nos ha adoptado. ¿Lo sentís así?
Sí, mucho. Estamos recibiendo mucho cariño por parte de la gente, mucho apoyo a la canción, mucho entendimiento, ¿no? Pero bueno, no solo es la comunidad LGTBI, que creo que también es la más eurofan de todas y tal. Luego también ha sido muy transversal todo. Bueno, hemos hecho fotos con todo tipo de gente, con todo tipo
de edades,
ideologías, vestimenta, todo.
Gente enferma también, la canción les ha motivado, ¿no?
Un montón de gente que es que son cientos de mensajes diarios que nos están pues eso, agradeciendo todo lo que estamos haciendo por ellos. Es que es muy bonito.
Te crea una responsabilidad esto, porque para nosotros ya la canción va por libre, ya no la manejamos nosotros. Es como que vas a discutir tú de lo que te digan de la canción, para bien y para mal, cada uno lo ve de una manera, ¿no? Y eso es muy reconfortante, porque la verdad que ver que la gente se lo ha tomado así y te demuestra, es que eso es lo que tiene la música, ¿no? Cuando una canción llega, solo creo que todos deberíamos poder disfrutar esto que nos está pasando a nosotros, de conectar con la gente, la conexión en sí, ¿no?
Mira, y eso es una cosa que dices en la entrevista, que le hace mi compañero Agustín Gómez Cascales. Hay una respuesta que me gusta, dice: ese fue el premio para nosotros, es un tópico, pero los seres humanos necesitamos atención, comprensión, cariño, y cuando que al final nos olvidamos. Claro. De una cosa tan básica, que es verdad, la gente busca el éxito, busca todo eso, pero al final los seres humanos necesitamos cariño, comprensión, sí, punto. Sí. Luego lo demás viene después, pero realmente eso es lo primero.
Pero si no tiene... yo creo que, mira, Marc, tantos años en el mundo de la música, tú ya el éxito lo tenías como una opción posible, pero no era tu meta.
No, no era una prioridad.
No era tu prioridad.
No, no, no.
Mary, tú de repente te unes a Marc y yo creo que vosotros ibais a por otras metas. Bueno, y eso se notaba, yo creo.
Yo siempre lo que pretendía era pues lo que quiere cualquier artista, ¿no? Pues ser reconocido. Entonces yo estaba ahí siempre pues haciendo inscripciones, apuntando.
Claro.
Y él siempre me decía, bueno, pues no ves que tenemos una edad.
Yo,
¿no?
Yo le decía, cuando vean el carnet, emergentes, no muy, somos emergencia.
Ese es otro tema.
Es que emergente.
Yo soy muy cabezota, entonces pues decía, pues bueno, pues bien. Y claro, cuando hice la inscripción para el Benidorm Fest, no
que
sé.
Que casi se te pasa, ¿no?
Exacto, sí. Fue a,
pues, ya era domingo.
Yo creo... Exacto, creo que faltaría...
Pues, ya era domingo.
Creo que faltaría una semana para que... Y no se lo comuniqué a él, yo lo hice y digo... Y recuerdo que estábamos en casa y me dice... Oye, que nos tenemos que ir. Digo, espérate, que te estoy terminando de hacer unas gestiones. Y nada, y de repente un día le digo... Oye, que estoy... me he presentado, nos hemos presentado para el Benidorm Fest y me dice... bueno, pues no, esto ni te hagas la idea que esto no va a salir. Y claro, le llamaron a él y para se ve que el contrato no estaba bien para rehacerlo, para firmarlo.
Sí, lo habíamos firmado bien.
Y yo le dije, ¿en serio que te han llamado? Y dice, sí, pero no hagas caso porque esto es...
Es un trámite.
No va a salir.
Es un trámite. No, yo no confiaba
justo
nada.
Justo a la semana nos estaban llamando para que estábamos...
Bueno, cuando nos llamaron, que creo que nos llamó César, si no recuerdo mal, César Vallejo, bueno, mira, que os llamamos para deciros que estáis seleccionados en el Benidorm Fest. Enhorabuena. Y yo me quedé callado como pensando, bueno, que... y ahora viene lo de la votación, que es cuando nos echan y nos vamos. Pero no, ya estábamos, o sea, ya era ir a la tele, al prime time, a todo eso. Pero claro, nosotros, yo no era muy consciente de esto, ¿no? Entonces llamé a un amigo y le dije, oye, que me han dicho algo del Benidorm Fest. Me dice, no puede ser. Digo, sí. Dice, pero ¿sabes lo que significa eso? Digo, no. Bueno, pues que vas a estar en prime time. Digo, no, que ahora era una selección y nos echan. No te preocupes, que no vas a
ir.
No, yo lo tenía claro que no por edad, o sea, yo sufría con Mary.
El edadismo,
todo esto.
¿Verdad?
Sí, el tema de la edad, ese melón, sí, que lo vieron ustedes,
con esa
un melón importante.
Claro, sí. Pero en todos
Bravo,
los aspectos,
además, por romperlo.
Con el sentido de que, ya no que mucha gente que me ha escrito y me ha dicho gracias porque nos habéis dado las ganas de vivir, ¿no? Es para la gente también joven, ¿no? Que a veces desiste de se cansan muy pronto.
A la media
y aquí
hora.
De lo que se trata es que cuando tienes un sueño, ¿no? Tienes que luchar por él.
Y que sí.
Sea la edad que sea.
Da igual la edad. Si es que no hay edad cuando uno se sube al escenario. Sois artistas. ¿Qué han dicho vuestros hijos, por favor? Porque les ha cambiado la vida. No ven a sus padres de entrada, ¿no?
Eso por un lado y por el otro ellos están súper orgullosos. Nosotros siempre les hemos consultado, sobre todo al de 11 años, ¿no?
Claro, muy pequeñito.
Le planteamos la canción y bueno, yo creo que como él lo ha vivido desde, igual que María, ¿no? Que también es más mayor, pero también lo ha vivido desde pequeña, ¿no? Pues yo creo que lo sienten y lo viven como nosotros.
Sí, al pequeño le preguntamos porque, claro, zorra, ¿no? La palabra, ahí podía venir lo de, oye, tu madre la zorra, ¿no? A ver cómo se iba a recibir él eso. Pero nos sorprendió mucho que todos sus amiguitos de clase era como que estaban súper contentos de que su madre y su padre estuvieran ahí ahora mismo en el foco y que se habían hecho famosos. Es como que les atraía y no ha habido ningún comentario despectivo ni nada. O sea, nos ha sorprendido bastante porque pensábamos que no sería así, que algo colearía por ahí, ¿no?
Algo colearía y no ha coleado,
no,
afortunadamente.
Y ha sido todo muy... Una vez recuerdo que yo nunca había, me había teñido nunca el pelo y ella me insistió en ¿por qué no te decoloras?
Pero para el Benidorm.
No, antes, no, antes.
Antes.
Entonces me convenció, me lió y de repente acabé con el pelo de color rosa. O sea, de no querer. Y de repente me fui,
no.
Claro, me fui al cole y cuando salí ese mañana con Neo al cole digo, ostras, no le he preguntado a mi hijo si le parece bien que yo vaya con el pelo rosa ahora al cole, porque igual esto... Claro, y le pregunté, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi madre vestía muy moderno, yo le decía a mi madre, ¿por qué no vistes como las demás mamás que,
ay,
van, como
no
de negro, que van como de negro y tal, ¿no? Es como que... Y me di cuenta que no, que me decía, no, no, papá, sí me gusta, si estás guapo así. Yo pensaba, bueno, bien, mira, mi hijo al menos me acepta, ¿no?
Qué
y
bueno.
Nos hemos considerado siempre mucho, ¿no? Sí. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque ellos sienten que hay un respeto, que somos los padres y que mandamos, obviamente, pero
claro, claro.
Hay un respeto, ¿no?
Oye, es Mary, evidentemente, la que marca el look.
Mary es, no, la, es la diosa.
Sí, eres la diosa. Lo ha dicho Mark.
Me da mucha risa favor. Eso.
Eres la que marcas ahora rubios.
Sí.
Y además es que os pega muchísimo.
Lo llevábamos rosa, anteriormente.
Fíjate, los dos, tú también.
Sí, sí, sí. Sí, ya me convence de todo. Esto no puede ser.
No, nada, nada. Pero bueno, no pasa nada porque yo creo que ha sido un acierto.
Sí, no, yo cantaba en el grupo antes y bueno, se ha demostrado que estábamos equivocados.
Está, totalmente.
Tengo que asumir mi rol secundario.
Bueno, esto os ha servido a los dos como experiencia única. Mary,
sí, sí, nos ha
sí ¿verdad?
Mucho y...
Es como un sueño, ¿no? Lo que ha ocurrido.
Sí, la verdad es que sí. Es que hasta a día de hoy es como que no, es como que aún estamos asimilando todo esto. Porque...
Sí, porque son solo desde febrero. Es que claro, no, no ha pasado medio año todavía, ¿no?
Sí.
Parece,
claro.
Ya, parece que llevamos mucho tiempo en esto, pero es nada realmente.
Sí.
Y sin embargo, van por la calle
y les paran.
Y
porque
sí. Sabemos
reconocen.
Todos, claro,
y
claro.
Cuando en septiembre vuelvan a creo que es en septiembre, volvéis
sí.
A México,
sí.
Os reconoce todo el mundo por la calle, por
México
ejemplo,
también,
¿no?
En los comercios, por la calle, o sea, es muy bonito todo lo que está pasando.
Sí, allí también hay un gran movimiento, ¿no? con del colectivo y no pudimos llegar justo al orgullo de México, fuimos una semana antes, pero aún así ya se respiraba un ambiente, la canción, nos pedían vídeos para ese día, querían hacer allí. Bueno, hay un coro que fuimos a verles que han hecho una versión de Zorra impresionante, o sea,
un coro
sí. Gay, o sea, ellos se nombran así, el coro gay y
con coreografía y todo.
Sí, sí, es impresionante porque además es un coro sin recursos, quiere decir que no es un coro subvencionado, no, es que se lo organizan ellos, son casi 100 personas, ¿no? Y fuimos a verles allí, fue súper súper emocionante todo eso, ¿no? Ellos nos recibían como emocionados y los emocionados éramos nosotros. Yo digo, bueno, aquí hay un coro cantando nuestro tema, ¿no?
¿Y lo de Nebulosa tiene algo que ver con algún observatorio astronómico?
Sí.
A ver la historia cómo es.
Un viaje familiar que hicimos a Portainé, Cataluña. Y Marc nos llevó por sorpresa, ¿no? Y claro, es un de los pocos que hay en España, ¿no? Es muy bonito. Y claro, allí cuando te hacen toda la explicación de las galaxias, del universo, ¿no? Estaba yo ahí y me resonaba todo el rato la palabra nebulosa. Y cuando salí le dije, nebulosa es el nombre.
Es que ahí fue, claro,
bueno.
Que empezamos, sí.
Ahí
sí.
Empezó todo.
Sí.
Oye, Marc, ¿qué te enamoró? ¡Ah, tienes el coro!
Sí.
¡Qué
ah,
bueno!
Mira.
Super Arancha, bravo.
Super Arancha. Y aunque esté moviendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en buen momento. Bueno, muy impresionante,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Allí fue impresionante, o sea, en directo fue
bonito,
una cosa.
Bonito, ¿eh?
Qué guay. O sea, lo de la frase al final, o se ha convertido sí. Ya también en buena. ¿Sabes cuál fue mi regalo de cumpleaños a un amigo?
¿Cuál?
Enséñaselo, Nieves.
A ver.
Ay, pasando ay, la ay, fotografía.
Ay. Bueno, pone aquí la auténtica
zona de postal.
Y le hice a mi amigo Álvaro, le hice una postal y le hice un montón de postales para que en su cumpleaños las repartiera.
Madre mía.
El otro día hablábamos de esto, ¿no? De que hace 30, 40 años, ¿no? El hecho de ser gay era una complicación muy grande. Hoy en día no es que tampoco sea tan sencillo, pero hay referentes que antes no estaban ahí, ¿no? Y ahora con todo esto que está pasando y nosotros ahora somos un referente más, que durará lo que durará, pero ayuda a mucha gente, ¿no?, a tomar seguridad y conciencia,
sí,
de quién es, ¿no?
Es que había una necesidad, porque la gente que se acerca, recuerdo también una chica en un hotel, ¿no?, de la limpieza, se me vino, me abrazó llorando, que muchas gracias por la canción. Claro, es gente que está sufriendo o que ha sufrido.
Y que seguramente le han dicho eso como insulto,
exacto,
la palabra zorra, y vosotros le habéis dado la vuelta. Es que le habéis dado completamente la vuelta.
Sí, es curioso porque se dudaba, ¿no? Se dijo que qué tontería lo de resignificar la palabra. Pues no, ya es un hecho, porque solo viendo a la gente joven y a los niños y niñas de 4, de 5 años, sí, de 2, cantando
fuerte
la canción, yo creo que en un futuro ya lo van,
claro,
a ver.
Claro, van a entenderlo de otra forma, ¿no?
De otro, para, de
nosotros
otra manera
seguiremos con esa lucha interna, ¿no?
Exacto.
Pero ellos ya lo verán de otra forma, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que tenéis que esperar a Madrid lo que va a pasar en las próximas horas. Repetimos,
sí, creo que va a ser muy grande.
Estos lugares emblemáticos donde van a cantar.
Sí, que va a ser el próximo. Hoy, de momento, en el Teatro Barceló, que me quedo sin voz, de madrugada a las 2 de la mañana. Y
en Madrid
luego,
es
y
pronto
y,
esto,
y,
o sea, sí, que bien a las 2.
Y bueno, el domingo 7 de julio en...
Bueno, y luego,
en la Plaza del Rey, en Plaza de España.
Y a las 2 en Barcelona, pero a las 3 en Fitch.
Madre,
o sea,
mía.
Hacéis doblete también.
Hacéis doblete. Oye, nos gusta mucho que estéis aquí. Llega el fútbol pisando los talones. Nos encantaría que en septiembre, que vais a regresar,
claro,
volváis y os hacemos un programa especial.
Jolín,
¿os parece?
Qué honor,
claro,
qué honor.
Que sí. Muchas gracias.
Bueno, pues Mary, Mark, Nebulosa, sois nuestros protagonistas, los que vais a dar suerte a la selección española,
pues sí,
porque vamos a ganar.
Vamos a ganar.
Y feliz orgullo, que el domingo.
Exacto, feliz orgullo.
Pues gracias, queridos amigos. Nebulosa, hoy ya somos, en fin, es que a las 5 y 28 tenemos que decir a los compañeros de deportes que todo vuestro, que solo dejamos que hagáis esta retransmisión para ganar, ¿eh? Nada más. Adiós, amigos.